El paraje del tiempo. Un espacio de encuentro entre la historia y el presente
para construir el futuro.
Hola, ¿qué tal? Empezamos una vez más una entrega del podcast El Paraje del Tiempo. Estamos grabando con una sorpresa. Vamos a incorporar dentro de este podcast a un compañero, un amigo entrañable que conocí ya hace mucho tiempo, pero que me pareció muy importante su participación. Vamos a dejar que se presente él. Bienvenido.
¿Qué tal, hermano? Bueno, primeramente agradecerte por la invitación. Mi nombre es Pepe. Estoy sumamente emocionado y para poder, digamos, aportar, ¿no?, algo en base a las temáticas que se van desenvolviendo aquí en tu canal. Y bueno, muy contento, ¿no?, y agradecido contigo por la invitación.
Bueno, esperamos que te unas al equipo. Bueno, ahora que formemos un equipo con podcast. Es importante recordar, estamos empezando este proyecto ya hace un par de meses atrás. La idea es que podamos generar contenidos alternativos en canales que antes no se veían. Te cuento que estamos, bueno, que empezamos este proyecto con el podcast, que son sonidos, que son audios que se distribuyen por internet, procurando empezar a distribuir, compartir información, compartir historias. Ha sido un proyectito que está pensado en tratar de vincular la historia con el presente para construir propuestas a futuro, por eso es que se llama El Paraje del Tiempo. Y hoy es un día especial, es el 21 de junio de 2018. Ya estamos en la noche, hemos ya pasado lo que significa en el sur del planeta el año nuevo.
Toda la festividad.
Esta mañana quisimos estar un poco en las celebraciones. Aquí estamos en Sucre, en Bolivia, en el departamento de Chuquisaca. Hubo dos celebraciones, uno en Chataquila y otro en Padilla, organizado por los gobiernos autónomos de Sucre y de Chuquisaca respectivamente. Y bueno, comentarle a la audiencia que nos está escuchando que el año pasado estuvimos en Maragua, ¿no, Pepe?
Sí, estábamos. Un evento interesante que organizó justamente el municipio. Nos fuimos a caminar ahí por un cerro sumamente empinado. Una experiencia inolvidable. Pero más allá del esfuerzo y todo lo que implica subir un cerro de esas características. Recibiendo, ¿no?, y trabajando y viendo todo lo que es esa energía que se maneja justamente en este tipo de festividad.
Bueno, para la gente que nos escucha, vamos a tratar de describir un poco el ambiente donde estamos grabando el podcast. Estamos en mi casa. Estamos grabando en
bastante acogedor.
Sí. Bueno, ponlo así chiquito. Bueno, estamos con un mate. Estamos mateando a lo gaucho, pero bueno, sin cuidar los guaraníes, porque son los guaraníes los que han empezado con el mate, siendo transmitido a las poblaciones argentinas, uruguayas y paraguayas, sí, y bolivianas, con un poco de coquita, que por lo menos aquí en el país, en Perú y parte de Argentina, es legal y no es una droga como tal.
Sí, sí.
Entonces es una hoja sagrada. Estamos también una hora un poco ya más avanzada, es la 9 de la noche más o menos. Y bueno, vamos a empezar a charlar sobre este tema. Pepe, te comentaba extra micrófonos que justo esta fecha, en Bolivia por lo menos, empezó a hacerse como una fiesta oficial a partir del ascenso del presidente Evo Morales en el año 2006. Recordar a la gente que, bueno, si no la conoce también, si lo ve en YouTube, Wikipedia, el presidente, cuando es investido por primera, por segunda y por tercera vez, se bate a un ACU a tratar de recibir las investiduras indígenas de Tehuanacotas, aymaras, quechuas, y lo recibe en un lugar sagrado, ¿no?, un lugar que tiene mucha historia, pero que todavía no se la ha desarrollado tanto como otras partes del mundo, como Egipto, como, como otros lugares arqueológicos que todavía, que ya tienen mucha, muy avanzada su historia, pero en el caso de Bolivia, recién se está empezando a construir un hilo conductor respecto a lo que significó la cultura de Tehuanacota y la celebración de estas fiestas, ¿no? Te cuento, Pepe, así a lo rápido, para que igual la gente pueda enterarse. Esta fiesta empieza a recuperarse, ya se han olvidado de cierto modo, había sido celebrado muy clandestinamente, por muchas razones, sobre todo coloniales, de imposición, durante muchos siglos, pero no era oficial. Es justamente en el manifiesto de Tiahuanaco cuando empieza a trabajarse la corriente ideológica del indigenismo y el indianismo, en que se reivindica a través del manifiesto de Guanacota, de Tehuanaco, con Fausto Reynaga, esta celebración, el 21 de junio. Y bueno, la idea es que esté más vinculado a lo varón. Pepe, tú debes saber un poco, cuéntanos un poco tu experiencia, cuando has visto tal vez algún familiar, algún amigo que cuando chaya siempre a la Pachamama, ¿no?
Así es. Y la chaya está bastante vinculada, ¿no? Justamente a este tipo de manera, a esta fiesta, digamos, así. Mira, he parado en Bolivia, en el Alto, un buen tiempo, he vivido unos 12 años, y la fiesta se la vive brutal, digamos así, ¿no? En grande. Entonces, y allá no solo se hacen las actividades en uno o dos lugares, sino que son en muchos lugares, y es más, en casas propias. Yo me acuerdo cuando era más chato, uh-huh. Creo que ahora no mido mucho tampoco, pero no soy tan grande.
Pero no es tan viejo. Sí.
Pero alguna vez había asistido a una de estas fiestas, y que las hacen con todo, ¿no? Allá yo asistí a un evento en el Alto, que lo hicieron en un coliseo, y con bandas de rock, de rap, y
el rocksticio.
El rocksticio, ¿no? Entonces, creo que ahora ya no se ha vuelto a reproducir, ¿no? Ha caído un poco, pero...
Creo que sigue, pero ya no con tanto impacto.
Con tanta fuerza, ¿no? Ahora, no. Pero sí, interesante, y digamos, la manera en que esto se ha empezado a reivindicar hace mucho tiempo. Y yo creo que esto tiene un vínculo, no solo una reproducción o producción de este tipo, no solo tiene acá en Bolivia, sino en todas las partes del mundo. Estamos vinculados, estamos hermanados de alguna u otra forma. Y esa práctica que viene a representar un poder interesante de energías para poder, digamos, incluso sanarnos, ¿no? Sanarnos físicamente, psicológicamente, etc. Después se podía vivir otras experiencias en Potosí, por ejemplo, uh-huh. donde ahí ya empezó mi travesía en subir cerros dentro de la misma ciudad, contarte, interesante, ¿no? Y se va a dormir, se va a acampar en estos espacios y se espera con gran ansia la llegada, en este caso, del sol, ¿no? a recibir los primeros rayos del sol, que tienen, tú debes entender mucho mejor, una connotación incluso hasta astrológica, ¿no? Entonces, y aquí en Sucre, ¿no? Las últimas experiencias que he tenido, que ha sido justamente contigo, donde hemos ido a, ¿cómo se llama este lugar?
Managua.
A Managua, es mi bar. A Managua, que es un lugar y un espacio muy bonito acá en Bolivia. Y interesante, ¿no? Ya también pude ver, digamos, la manifestación cultural con más fuerza, porque en el transcurso del tiempo ha ido fortaleciéndose, como tú decías, esta festividad.
Y algo que me has hecho dar cuenta, pues no se dice en los textos oficiales ni que se muestra mucho en el tema de la promoción, quizás sí, pero muy sutil, es el hecho de que tenemos que trepar un cerro, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el año pasado fuimos a Managua? Para la gente que no conoce, es un volcán, es un hoyo, es un cráter, no sé ya. no se sabe si es un volcán o si realmente fue algo más. Tal vez fue una explosión de un meteorito. Recuerdas que es un espacio así gigante, que es como una hollada gigante.
Sí.
Y para subir al cerro hemos subido por un camino muy bien hecho, que está conservado ya, que son más de 800 años, es el camino del Inca. Sí, peligroso, sí, pero súper, súper bien conservado, planito.
Sí, sí.
Bueno, digamos que no está empezado a subir las gradas, está hecho por los incas, ¿no? Y siempre está vinculado a eso. Si mira, te voy a contar la primera vez que yo fui, la primera vez fue en Tiahuanaco. Estuve en Eupea, el changuito, tenía 16 años. Muy emocionado porque en realidad en Eupea, que es la Universidad Pública del Alto, hay una materia que es obligatoria que se llama Cosmovisión Andina Amazónica, que es obligatoria en cualquier carrera.
Sí.
¿No? Si estudias zootecnia o estudias medicina, tienes que probar la materia de Cosmovisión Andina Amazónica, ¿no? Y en esa materia, justo junto con antropología, con la materia de antropología, nos fuimos a Tiahuanaco y esperamos ahí, ¿no?, la celebración con fogatas, con gente. Es un lugar súper turístico donde entran por lo menos unas 5.000 a 7.000 personas esperando el sol, recibiendo los rayos del sol. Y te acuerdas que esperamos casi 2 horas ahí, desde las 6 de la mañana.
Sí. Parece que ya sale y nunca.
Oye, yo sabía hacer esa logía, pues no fue la cuarta o quinta vez que fui. Yo dije, hay que tardar un rato, siempre un ratito más, porque va a tardar.
Sí, tarda bastante. Con el frío es más largo el tiempo, no se alarga más porque estás
temblando de frío.
Temblando ahí.
Y levantar las manos así a las 6 de la mañana cuando sabes que a las 7 y media recién
sale el sol. No respeto tu cajetilla, ni tus cigarritos, ni tu...
Nada, ni
tu
matecito.
Ni tu matecito, ni nada.
Entonces hay que estar esperando ahí hasta que salga el sol, son las 7, 7 y 20 más o menos, sí, sí, que sale, ¿no? Y en realidad todavía era una fiesta clandestina, eso fue el año 2004. Cuando vine aquí a Sucre a estudiar, fue el año 2005, ya tenía 17 años, ya cumplí 17 años. Nos fuimos aquí al cerro, aquí a Chicasica y a Churuqueña.
Ah, ya.
Yo recuerdo que tenía clases al día siguiente, entonces no era feriado, teníamos clases normal, ahora es feriado en Bolivia. Entonces nos fuimos a esperar, había como 3 o 4 buses que partieron del centro y había música y había así charlas y que todo el mundo esperaba y no sé qué. Uh-huh. Al final de las 300 personas que esperábamos, creo que quedamos de pie unos 20, ¿sí?, esperando así el sol con las manos levantadas. Yo he hecho bolsa porque después de decir el sol me fui a clase y ya estaba así como... Dormí cabeza.
Más bien ahora es feriado.
Así, más bien ahora es feriado.
Un dato interesante, ¿no?
Sí, porque fue una reivindicación.
Es parte de la reivindicación que se vive.
Y todavía es algo que no se construye, Pepe. Señor. Tú has escuchado y tú lo vas a ver en los grupos de WhatsApp, incluso en el Facebook, que dicen es el año Aymara, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no?
No. Y que de alguna manera u otra. Actualmente aún sirve, digamos, como un elemento hasta discriminatorio. Ha pasado también a ese hecho. O sea, si bien hay una población, una gran población que apoya, que impulsa esto, que le agrada, que es capaz de decirse feliz año nuevo, hermano, y abrazarlo al otro, no sé, como un año nuevo.
¿Común y corriente?
Común y corriente occidental. No sé, o algo así, no sé si estoy largando muchas cosas, pero hay mucha gente también, como dices, en el Facebook, en las redes, que no les parece esto, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta ahí como un dato que aún la lucha reivindicativa continúa, ¿no? Para revalorizar estos hechos y costumbres y verlos desde otra perspectiva, desde el hecho de estudiarlos, de investigar más. Porque lo que tú me comentabas, bueno, antes de iniciar esta charla, me hablabas de muchas cosas que yo mismo no me había enterado, pero ya he participado de muchos de esos acontecimientos. Entonces, yo creo que hay que también empezar a aprender y empezar ya a hablar con más conocimiento, no sé, con más...
Sí, o sea, lo que hablábamos, ¿no?, antes de la grabación era que Por ejemplo, los mapuches son los que celebran en Chile, que es un pueblo indígena que todavía está en la resistencia. Que entre otras cosas, tengo entendido que todavía siguen el ojo de la tormenta con el gobierno, que en algunos casos, en algún momento lo han considerado un grupo terrorista.
Sí, sí, sí.
Pero que igual, o sea, con sus celebraciones, con sus perspectivas, aún sigue resistiendo culturalmente. Y los guaraníes, ¿no? Que no lo conocen como el solsticio como tal, sino como la luz del alba, el lucero del alba. Uy, llamada telefónica. Estamos en el voy a tratar de bajar el volumen.
Es que más bien aprovechemos que baje el volumen aquí en la directiva. Un saludo combativo y revolucionario a todo el mundo escuche. ¿Qué está haciendo ahí el aguante contra el sistema?
Por si acaso no estamos en directo para decir llamados. Tampoco me todo el número.
Sí, sí.
Pero sí, saludos al pueblo mapuche y a la nación guaraní aquí en Bolivia, que en el fuerte Samaipata, que es en casi frontera con Cochabamba, y celebran la luz del alba, ¿no? Igual que los aymaras, que los quechuas, lo celebran con mucha reivindicación. Y no es algo que sea normalmente en el sur del país. Mira, navegando un poco por internet, navegando un poco sobre lo que significa la vinculación del solsticio como tal, hay mucha vinculación cultural, información que sigue siendo escondida, que sigue siendo, no sé, clandestina, porque no se lo cuenta mucho. En Inglaterra, ¿tú te acuerdas de esta formación de piedras que son piedras en redondo, que es muy turístico, que nadie sabe qué es? Stonehenge, sí, sí. ¿No? Justo en 21, en este día, ayer y hoy día, se celebra igual que en Tiwanaku, esperando el sol con las manos abiertas, ¿no? Entonces eso te hace cuenta que de cierto modo hay una vinculación de nuestras culturas de hace muchos siglos atrás que se parecen, ¿no?
Sí, sí. Mira, algo interesante que me haces recordar. Bueno, no soy muy amante de Discovery, creo que es. Pero un dato interesante que arrojaban es que muchas de las construcciones a nivel mundial de estos pueblos antiquísimos tienen mucho parecido, ¿no? En sus templos, donde hacían, no sé, este tipo de celebraciones, hacían sacrificios o vivían, etcétera. Entonces las construcciones se parecen muchísimo, muchísimo, y esto nos va a dar, eso da luces, digamos, de que la historia es distinta a la como nos han contado. Y creo que también hay muchos que tienen miedo de
ese parecido, ¿no?
De ese parecido y darlo a conocer. Porque nos estuviéramos desestructurando mentalmente de nuestra historia.
Exactamente, ¿no? Es algo que contábamos en otros espacios cuando iniciamos el podcast. Justamente el hecho de que podamos vincular la historia con el presente es importante, porque nos empezamos a encontrar con nosotros mismos, con la identidad. ¿Te imaginas tú que un día despiertes y te has olvidado todo lo que pasó en tu vida y tienes que creer lo que te está contando la gente que te hizo despertar? Y tienes dos opciones: o buscar por ti mismo tus raíces y buscar tus registros, o creer las personas que te han dicho que esa es tu historia. Y el camino fácil es creerlo, ¿no? Pero
sí, sí.
Es muy, muy, muy cómodo agarrar y decir, bueno, creo estas personas y así debió ser mi historia, aunque no me acuerde nada. Yo creo que lo más difícil es volver a construirte todo este tema. Entonces, para que sabes, me he hecho acordar de algo muy importante. Mi hermana es arquitecta, Serelem, que también es nuestro oyente. Oyente,
sí, un saludo.
Saludos, ahorita. Si mal no recuerdo, ella, en una de sus investigaciones, no sé si un trabajo, una investigación, o sea, fue una propuesta suya, justo con la época en que estábamos muy vinculados a la iglesia luterana protestante, en mi vida, había hecho una vinculación respecto al templo de Salomón, descrito en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, ¿no? Judío, con el templo de Guanajuato, que tenía más o menos la misma orientación, estaba orientado justamente al sol, que tenía las mismas entradas y que en relativa similitud eran construcciones casi idénticas, ¿no? Y que el templo de Salomón era casi una réplica, o al revés, ¿no? Que de alguna manera estaba muy hermanado con la construcción del templo de Salomón, que al mismo tiempo tenía mucha influencia egipcia, ¿no? Porque pasaron mucho tiempo en Egipto. Y toda esa vinculación con la forma de construir las balsas y lo que significó el templo semisubterráneo te hace pensar que realmente hubo algún tipo de vinculación entre las culturas antiguas y este sector del mundo.
Así es. Mira, como decía, yo acabo de digamos, de enterarme también de que en muchas partes del mundo se festeja, ¿no? Un dato interesante también en China, donde se hace el festejo también de este,
¿qué dicen?
De este solsticio, y que está vinculado de la misma forma al sol, ¿no? La energía del sol, donde se recibe estos rayos para purificar tu alma, y está vinculado también a todo lo que es positivo, ¿no? Uh-huh. A renovarte, a la suerte, etc. Yo creo que si uno empieza a escarbar también un poquito más, y nos vamos a centrar, digamos, en un estudio aquí de Tiwanaku, tú vas a hacer un... Yo creo que vas a hacer una exposición mucho más interesante que la mía, pero... me comentabas tú, ahora yo te lo hago la pregunta.
Dale, dale.
Que aquí en Bolivia había unas raíces que es vikingas. Entonces, y aquí hay este es un dato sumamente interesante porque todos creen que aquí en Bolivia, por ejemplo, la festividad es simplemente andina, uh-huh. ¿No? Andina, y que nunca hemos tenido, digamos, en nuestra gente, en nuestra población, otro tipo de, digámoslo así, de sin entrar a aspectos discriminatorios o racistas, blanca, o que sea barbona, o de esos tipos de aspectos, ¿no? Uh-huh. Porque aquí la gente en La Paz, o en Oruro, en Potosí,
lo que vos eres vikingo,
pero este es un dato interesante, ¿no? No, yo vikingo, ¿no? Pero...
Vamos a sacarnos una foto para poderlo publicar en el post. Van a ver la barba que tiene el Pepe.
No, pero tal vez se haga famosa si me dan un montón de likes ahí. y me hago crecer un montón. Pero lo arrojaba como un dato, ¿no? Para que podamos ingresar también a este aspecto que es sumamente primordial para entender que no es esta festividad solo de nosotros o solo aquí en Bolivia y en sus distintos departamentos, sino es más allá.
Una cosa para que lo podamos vincular a la cultura pop, que está muy, 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 muy en boga, sobre todo con el tema de la difusión de internet y más. Hay una serie en Netflix que ustedes pueden chequear, no sé si, bueno, si no, no tiene Netflix, que es muy, muy, todavía sigue siendo un espacio en Bolivia, por lo menos de poca difusión. Pero se consiguen los CDs piratas, ¿no?
Hola. Bastante barato.
O los CDs oficiales, no sé si nos escuchan o están. Bueno, ya consíganlos.
No, en plagio.
Pero bueno, es una serie que está procurando recuperar elementos que ya habían sido muy obviados. En realidad es un canto, es un cantar que está inspirado en Ragnar Lodbrok, que es un rey vikingo que no se sabe, porque en realidad no hay muchos datos certeros, es apócrifo, es decir, que se ha contado su historia un poquito de tiempo después, o sea, poquito en términos históricos, de 50, 100 años después de lo que ha vivido. Y que cuenta cómo empiezan las expresiones vikingas, ¿no? Entonces, había una cultura muy endógena al principio, ¿no? Estamos hablando de 600 a 700 años después de Cristo, que eran como muchos reinos peleándose entre sí y saqueándose y demás. Pero es Ragnar que empieza a expandir, y eso ya lo pueden verificar con los datos históricos, eso ya está en fuentes fiables de internet, ¿no? Aparte de Wikipedia, están en los datos de Noruega, porque este es un rey noruego que se expande por el mundo, ¿no? Y empieza a llegar no solamente primero a Dinamarca, que ya era más vikinga que otra cosa, sino a las costas de Inglaterra, y luego se van a Francia, invaden España, incluyen a los musulmanes. Los musulmanes son los únicos que tienen más o menos registros vikingos, porque era en esa época, la tierra más civilizada era España, porque no eran musulmanes cualquiera, eran musulmanes que habían logrado generar una suerte de encuentro intercultural entre cristianos, judíos y musulmanes. Incluso eran muy despreciados por los propios musulmanes de África y de Asia, ¿no?
Tome su tomate.
Pero eran muy, muy buenos, y entonces son los que empiezan a escribir los vikingos. Y okay, se han encontrado no solamente, hay dos elementos que me llaman la atención. Uno son las runas en el norte de Canadá, ¿no? Que es la ruta más corta para llegar hasta Noruega, súper corta, porque uno puede ver, digamos, en el planisferio, que parece que estuvieran lejos, bien, pero si lo ves una pelotita, como realmente es la Tierra, es una ruta muy corta entre Noruega y el norte de Canadá, y ahí está, ¿no? una aldea con runas y vikingas y todo lo demás, pero además hay un rastro interesante, porque si bien, digamos, históricamente, antropológicamente, hay un debate respecto a si hubo o no una mezcla entre vikingos. Entonces hay dos elementos que me llaman la atención, Pepe. Uno es que en Islandia, este equipo que dio una sorpresa en el mundial, que creo que tiene más, creo que Zucker tiene más habitantes que Islandia.
Vamos, Islandia.
Y que su código genético, si ves muchos islandeses, son muy, 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 o son morenos, es muy raro, pero además son medio sus ojos rasgados, ¿sí? ¿No? Entonces, y además se han hecho estudios genéticos que tienen mucha vinculación con los pueblos indígenas de Norteamérica. Es una, digamos, un indicio de una prueba, pero es un indicio de que hubo una colonización o intento de asentamiento vikingo en el norte, pero además hay como tejidos, hilos que van dejando hacia el sur del continente. Porque en las culturas aztecas, mayas, bueno, mayas no tanto, pero sí aztecas, Quetzalcóatl, que es el dios principal de los aztecas, de los mexicas, está representado como barba, ¿no? Y de hecho fue una excusa para los cristianos, para decir que no me acuerdo que es santo, fue que le dio la victoria a los cristianos. Pero no solo es eso, sino que acá Pachacuti, que es el dios principal de los quechuas y aymaras, también es borrado. Entonces ahí como un registro, y esto estamos hablando justo, o sea, la flor de estos culturas, imperios, estados, como quiera llamárseles, es en la época de expansión vikinga. O sea, estamos hablando entre 700 y 1300 años después de Cristo. Y si bien no hay runas, bueno, excepto en el norte de Canadá, hay estas formas de mostrar a los dioses y de mostrar gente que era barbada. Uh-huh. ¿Tú qué piensas de eso, Pepe?
Aquí es mismo, que mi barba está brutal. No, que aquí mismo, ¿no? Justamente el dato que dabas aquí en Tiwanaku, hablábamos en el templete subterráneo. Uh-huh. Hay una exposición de muchos rostros, uh-huh, que están hechos así de piedra y están pegados unos a otros. Es como un espacio de unos, no sé,
15 metros,
15 por 15,
sí, lo 15
metros cuadrados, ¿no? Entonces son puros rostros ahí
expuestos.
Y estos tienen relación, ¿no? Justamente con otros tipos de culturas. Entonces, y que hay alguno, yo creo que sí, hay uno que otro rostro que está... O tal vez ya se le ha caído la barba por el tiempo, pero...
No, hay barbados.
Y se nota clarito, ¿no?
No solo es eso, además que hay turbantes. O sea, vamos a colocar las fotos en el blog. Uh-huh. Hay turbantes, o sea, en la cabeza. Hay gente que tiene la nariz ancha, que se nota clarísimo que tiene una nariz medio africana. Subsahariana. Y hasta rasgos mongoles. Tanto parecidos a la asiática oriental, Mongolia, China, Japón. Uh-huh. Y que parece más bien el mundo de las Naciones Unidas ahí en el templete semisubterráneo, y que te deja muchas interrogantes, ¿no? Que te deja un montón de cosas. En realidad está junto a una pirámide que todavía no ha sido descubierta, o sea, no en el sentido de que no se ha encontrado, está ahí, pero no se ha quitado la tierra que está encima. Y tú, si tú vas a Tiwanaku, te vas a encontrar con 1000 piedras botadas por todo el centro un yacimiento arqueológico y que las, sin querer las pisas a veces o te tropiezas con ellas, porque no han sido restauradas, no se han encontrado muchos elementos, sí, sí. ¿No? Muy, por muchas razones. Ahorita sé que el Museo de Culturas de Bolivia ha hecho una inversión importante para hacer un escáner y saber dónde cavar, porque a veces si tú le cavas y estás con tu picote y le picas a una piedra y que
le picas el ojo ahí,
un monolito.
No, y como dato, ¿no? Haciendo un paréntesis, pero si le picas el ojo al monolito, te fregaste, porque hay una energía muy fuerte, ¿no? Alguna vez yo hablaba con mi... Y está vinculado también al miedo, digamos, que tienen estos científicos también de escarbar, porque no solo es en Tiwanaku, sino también a orillas del lago Titicaca, que está también muy vinculado con Perú, y tiene también este tipo de connotación, ¿no? En Perú. Y ella me... Una vez ocurrió este caso que había una niña ahí que vivía al frente de mi casa allá en el Alto, uh-huh. Y que tenía un problema ahí, tanto físico al caminar, uh-huh. Y también tenía una deformación en el rostro,
yeah.
Y todos decían que había nacido totalmente sanita,
yeah.
Y que en una visita justamente a Tiwanaku fueron entre familia, regresaron y la niña empezó a enfermar, terrible, se puso muy mal, doctores, ¿no? Todo, ¿sí? Cuando ya prácticamente le estaban desahuciando a la pequeña, ya estaba postrada. Y bueno, ni tan pequeña, ¿no? Unos 10, 12 años estoy hablando.
Finalizaron su niñez.
Sí, y los papás le encontraron piedras en el bolsillo que ella había recogido de allá de Tiwanaku. Entonces lo que hicieron fue todo un ritual. Llevaron las piedras allá a Tiwanaku, lo devolvieron, etcétera, pero bueno, quedó ella todavía con algunas
secuelas.
Unas secuelas, pero se pudo salvar, digamos.
Recuperar.
No en el 100%, pero ahí. Y este misticismo también está, ¿no? Ahí, sí. Con bastante fuerza.
También, bueno, sí, entre paréntesis, vinculando un poco con la leyenda de la tumba de Tutankamón, que fue famosísima esta maldición que tenía, ¿no? Porque en realidad cuando los egiptólogos encontraron en dos elementos importantes. Uno, que era la primera vez que encontraron una tumba intacta. Porque a lo largo de los siglos, por los periodos que han pasado entre cristianos, musulmanes y un montón de gente, los saqueadores de tumba habían vaciado todas las tumbas egipcias. Parece que no solamente después de los egipcios como naciones, estados y demás, sino que incluso antes, ¿no? Entonces ya había como una tendencia de que iban a robar las tumbas. Y se hizo esta maldición, y lo leyeron y empezó a morir todo el equipo que excavó las tumbas, ¿no? La maldición del Tutankamón. Y se encontró que posiblemente haya sido como una enfermedad, un virus que los egipcios sí, sabían, ¿no?
Por el tiempo que estaba ahí el cuerpo, otros, bueno, no te quieren dar digamos, la explicación más racional posible.
Sí.
Como que hay muchas cosas que no se pueden explicar.
que está bien, son herejías, ¿no? En realidad, tú vas a ver las teorías físicas y se dice que el átomo o el quark es energía pura, ¿no? Entonces, también es que mucha información se ha perdido en las bibliotecas que se han quemado por muchas razones, principalmente por fanatismos religiosos, que pudo haber significado un avance muy significativo en su tiempo, pero se perdió esa información. Y en el caso, tal vez en este caso concreto, tal vez un elemento, ¿no? Porque si te das cuenta, si uno va a Tiwanaku, las piedras, si vas al desierto, te parece un desierto, ¿no?
Sí.
No vas a encontrar primero árboles, porque a esa altura no crece más que la quisguara, que es un arbusto. No, me gusta mucho esa planta, porque si tú lo mezclas entre aymara y inglés, es como beso de estrella, es kiss, beso, y guara, que es, wow. Guara es estrella. Bueno, pasando ese sector, está cerquita al lago, y esas piedras están cerca, al otro lado, en Perú, donde se encuentran yacimientos líticos de esa piedra. Entonces, ¿cómo rayos han transportado? Y ahí hay un elemento que me parece hasta racista, perdón, lo digo con mucho con mucho respeto, que es lo que creo que no tiene History Channel, pero que sí, que cuando empezaron a decirse, a cuestionar respecto a que una cultura haya podido transportar esas piedras, tallarlas con tanta exactitud, montarlas en un espacio geográfico que sí es evidente, es un observatorio astronómico, en vez de decir que esa cultura fue avanzada y que no se tiene registros de ella como fue la egipcia, los sumerios o los hititas, son los alienígenas. Sí. Entonces no hay un respeto, entonces uno piensa que no pudo ser con la cultura que vive aquí ese tiempo.
Aquí no hay problema, nosotros.
Entonces le echo la culpa al israelí, que también lo hacen con los egipcios, ¿no? Pero
siempre esta idea de poder un poquito
negar, ¿no?
Negar, devaluar o quitarle valor, sentido. Y
no sé, no fue una construcción de gente, o sea, una civilización ancestral que por alguno X o Z motivo que aún no se sabe, ya no existe, pero también se trata de alegar que fue imposible que en ese entonces se tuviera la tecnología suficiente para construir. Si tú pasas, hay dos tipos de yacimientos de litio en Tehuanacu, una que es Pumapunku, que es de otro tiempo, se calcula que es 5.000, 6.000 años antes de Cristo, que es súper liso, que una
planicie.
No, es una máquina así de plazo que la puede hacer y conserva su lisura durante más de 5.000 años. Y otra que es el templete semisubterráneo, que ahí tiene ya deformaciones, que se nota que ya se les acabó las herramientas, la perdieron o perdieron el manual, se les acabó la garantía, no sé.
Sí, 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 el combustible.
Pero bueno, entonces
la ya... La garantía de la empresa, ¿no? No,
pero bueno, que es más reciente, que no es tan perfecta como la de Pumapunku. Y algo así, para un poco terminar este podcast, bueno, ya estamos... Vamos a intentar que sea media hora porque ya hemos pasado. Un poco más, pero... ¿Sabes? No solamente ya, retomando un poco este hilo de History Channel. Cuando se descubrió este yacimiento... Bueno, no, se redescubrió porque fue igual que en el caso de Perú. ¿Cómo se llama este yacimiento que es muy famoso? Ay, no me acuerdo. Esta que tiene un rostro humano... donde no sé si es Sacsayhuamán. ¡Ay! Que espero no deben estar odiando.
No me acuerdo tanto.
Ahí te vamos a ver.
Vamos a revisar.
Vamos a buscar, vamos a googlearlo, ¿no? Sí, bueno, ya, entonces, justamente este lugar, Tehuanacu, fue excavado por un Posnatsky, que es un arqueólogo extranjero. Y Clay Ponce que empezaron a escarbar y encontraron los monolitos, ¿no? Entonces al gobierno municipal y al gobierno central de ese entonces se les ocurrió que era una bonita cosa y lo trasladaron a La Paz, ¿no? Donde era Miraflores y ahí lo pusieron, ¿no? Uh-huh. Qué bonito adorno, no tenemos que hacer nada, nos ahorramos plata. Y lo pusieron, hicieron una réplica del templete semisubterráneo en Miraflores, en La Paz.
Cerca del estadio,
en la cancha desde entonces. Y en épocas, o sea, así como Napoleón hizo con las construcciones egipcias, o sea, fue práctica de tirar blanco, ¿no? Entonces tú vas a encontrar al monolito Bennett, que es una cosa enorme de más de 4 metros, con disparos de arma, que fue como tiro al blanco, ¿no? Entonces, la ignorancia de ese entonces, terrible, además que era racista, ¿no? ¿Cómo era posible que una cosa que fue hecha por indígenas de hace tiempo se tenía el centro de La Paz, ¿no? Entonces, se tenían... Y eso estaba... No estoy hablando de memoria, estoy hablando de la infografía que está en el museo del Monumento Bennett, que te dice eso, ¿no? Que la gente... El barrio de Miraflores no toleraba en ese entonces de que una escultura indígena esté violando.
Y que por cierto es una deidad.
Es una deidad, pues Viracocha, ¿no? Uh-huh. Que es.
No sé, Viracocha.
Claro, sí, es como. No sé, Odín de los vikingos. o Quetzalcóatl de los mexicas. ¿no? Sí. Entonces era una vida muy, muy importante.
Y que, por cierto, castigó a 3 oportunidades a la ciudad de La Paz.
Sí, sí, sí. Además que es un sector bastante complicado. Y luego al final fue recuperado, se lo llevaron otra vez a Tiwanaku. En 2004 se reconstruyó su museo, se trataba de conservarse, y no son los únicos monolitos, hay un montón de monolitos. Pero ¿qué significa esto? Que hay una suerte de ignorancia de nuestro pasado, como culturas amerindias, como la Villayala, y que se hace poco, ¿no? Se intenta reivindicar. Este gobierno ha procurado que sea una fiesta nacional. No sé si realmente se construye lo popular a través de un decreto supremo. No, se intentó, se lo reconoce ese intento, pero bueno, creo que tiene que ver también con que podamos generar una suerte de memoria, encontrarnos otra vez con nuestro pasado y saber por qué estamos celebrando este 21 de junio aquí en el sur del planeta.
Sí, sí, yo creo que parte mucho el derecho de educarse, ¿no? De formarse, de buscar información, de ver y ver las cosas que como incluso generalmente nos enseñan en la escuela, ¿no? Romper paradigmas, romper esa construcción que constantemente nos vienen dando, información que muchas veces es simplemente para de dominio, ¿no? Y de interés de unos cuantos. Y haciendo una relación, me comentaba, por ejemplo, alguna vez yo pasé por esto de lo que es la gnosis, que es también, que es, digamos, una experiencia que no es religión, sino que es una escuela de formación de vida constante. Uh-huh. Y me comentaba mi tío, que es el que me ha incursionado, y me decía, mira, esta información no todos o no muchos lo saben. Uh-huh. Aún ahora que en la actualidad hay mucha información y se puede acceder a libros, internet, etcétera, hay mucha gente que no lo lee. Pero antes, ¿quiénes tenían esa información de ese manejo de energía, espiritualidad, etcétera? Solo eran, digamos, los de arriba, ¿no? Uh-huh. Los de las castas, los privilegiados de los imperios, etcétera. Entonces, pero ahora que tenemos acceso y que podemos hacerlo, muchas veces también no lo hacemos, ¿no? Simplemente lo vemos de fuera como una manifestación más y ya, ¿no? Yo creo que llegó la hora, digamos, o es momento en que empecemos a tomar conciencia. Más allá de un digamos, una voluntad política o de gobierno o de Estado, etcétera, de recuperar, parte también de la voluntad del pueblo, ¿no? De la gente misma.
Y es un ejercicio que es personal. O sea, yo reconozco, no solamente, digamos, para no hacerlo un tema evidentemente regional, sino que también en Islandia, en Inglaterra, en los países europeos, han empezado a rescatar esta historia, esta memoria, y a reconocer estas religiones, espiritualidades como lo que son, ¿no? Espiritualidades, religiones, y se han hecho como política de Estado, o sea, para decir que no solamente es Bolivia, digamos, que este gobierno en exclusividad, u otros gobiernos, que son momentos en los que empieza a recuperarse, ¿no? En Islandia está la fe protestante, la católica, y la fe vikinga. Hay monjes vikingos, se adora todavía Odín, se adora Thor, que por si acaso no es el personaje de los cómics.
Ese pendejo con
su martillo. Bueno, sí es un pendejo con martillo, pero bueno, es pues un dios vikingo. Pero sí, digamos, está más vinculado a Valhalla, que es el cielo vikingo, y está, ¿no?, vinculado a esta suerte de deidades colectivas. Y que se las va recuperando poco a poco, porque es una forma de desentrañar nuestro pasado. A veces nos hemos puesto una venda en los ojos para no mirar el pasado, porque finalmente está esa lógica, supera el pasado, ¿no? Tienes que apuntar al futuro. Pero no podemos pensar construir el futuro sin
entender tu pasado.
No puedes transformar tu presente sin entender tu pasado y apuntar a un futuro, ¿no? Tener un proyecto. Sí. O sea, discutíamos con mi niña hace tiempo respecto a la física. O sea, no entiendo mucho de física cuántica, ¿no?
Pero, sí, sí.
Pero hay una parte que es interesante. Hay una tendencia científica, occidental, moderna, como quieras llamarse, de que el tiempo ya no es un factor que entendido como un concepto abstracto, sino que ya es considerado una dimensión. Entonces existe la primera dimensión, que es la horizontal, ¿no? El tema de la anchura, ¿no? Es la vertical, que es la, el vértice X, Y.
Sí.
Y el Z,
X, Y.
X hacia arriba y Y.
Y,
¿no? ¿No? Y creo que Z es profundidad, ¿no?
Sí.
Si me equivoco, perdónenos porque no sé mucho de física.
Estaba hablando con un
abogado. Y con un sociólogo. Pero bueno, están esas tres dimensiones. Y la física cuántica te dice que el tiempo es una cuarta dimensión porque está presente y no presente, ¿no? Y te pongo el ejemplo de un gato. Los famosos gatos científicos, como el gato de Rosinger, Schrödinger, como se llama, muy mala. Pero bueno, aparte de este, el gato de respecto a si está vivo o muerto, hay otro gato que te dice: bueno, hay una construcción, un cubo de ladrillos, y en el, dentro del cubo, en la ventana, ya para no decir que si está vivo o muerto, la clásica paradoja del gato Rosinger, busquen al internet para encontrar. Luego charlaremos en otro podcast de eso, pero en este caso el gato está con cuatro paredes, está la ventana, pero en la ventana no puede salir el gato ni puede entrar. Es una ventana que solo permite entrar aire y luz. Y no hay una puerta, ¿no? Entonces es un hoyo bastante chiquito donde el gato estuvo, y es una reja además, solo deja entrar aire y luz. Entonces hay dos posibles respuestas. Una es que el gato haya entrado cuando era chiquito, se haya metido ahí y haya crecido. Y otra es que se haya construido la casa encima del gato. Entonces, entonces el gato no sé por qué, se durmió, lo desnudó, no sé qué. Pero entonces, para encontrar la lógica de cómo es que el gato está ahí, es que se tiene que entender el tiempo como una cuarta dimensión. Entonces es eso, ¿no? Entonces ya no se explica la física como tal, o poner la corriente de la física cuántica, que lo sepa, si me equivoco igual, corríjame en los comentarios, pero que el tiempo se entiende como una cuarta dimensión, para que lo cite, digamos, no solamente ese texto en Wikipedia, que me dio un canal en. O sea, hay canales científicos que empiezan a difundir ese tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? El tiempo ya no solamente es algo abstracto, sino que es una herramienta para entender la realidad.
Sí, sí. Yo creo que en base a eso, ¿no? El conocimiento es muy, muy, muy amplio. Y que apenas estamos descubriendo la puntita del iceberg. Y que se está empezando, digamos, a mostrar muchas más cosas. Que para entender esto, que es este, lo sobrenatural. Yo creo que de aquí, cuando vos tengas barba,
otra vez,
que se descubrirá y se sabrá. Y algo también que quería hacer alusión a lo que decíamos en relación a recuperar esto de lo nuestro, es que yo creo que también estamos viviendo un momento de idiosincrasia, ¿no? Uh-huh. Alguna vez cuando coábamos ahí con mi familia, con mi papá, para hacer el ejemplo.
Para que la gente entienda que es coar, que los
coar
muchachos...
es, ver,
no
es
ofrenda.
No ofrenda ahí a la Pachamama, la Pachamama es la Madre Tierra, que le damos las gracias, le damos alimentos, como este día, esta festividad.
Porque más al sol, más
se baila,
más,
¿no? Se festeja, prácticamente se la recibe ella aquí. Uh-huh. Y bueno, ahí. Y él decía... Bueno, ahora que estamos bailando aquí alrededor de la Pachamama, y lo decía en aymara, estamos bailando, aymara, que se habla en La Paz, y en algunas otras regiones, como en Oruro, parte de Oruro, parte de Potosí. Él decía, bueno, ahora ya casi va a terminar el ritual, ahora rezaremos. ¿no? Uh-huh. Entonces se persignaba, ¿no? Y decía, por si acaso, ¿no? Y con Dios y con el diablo, ¿no? Estaba en esa suerte. Entonces, y este tipo de situación que estamos viviendo actualmente aquí en Bolivia. Uh-huh. Y eso es lo que te lleva también no hurgar más allá. Yo creo que ha habido
sincretismo.
Ajá, ese dominio tan plasmado, ¿no? De la religión católica que te viene a hacer creer que simplemente es más basado todo en tu fe. Y no, es más allá de eso. Hay que entenderlo. Muchas de esas cosas son bastante científicas y palpables. Uh-huh. y se las tiene que empezar a concebir de esa forma.
De acuerdo, Pepe, yo creo que podemos ir cerrando. Hay dos tareas pendientes que podemos ir recuperando, ¿verdad? Para los próximos podcasts. Uno, bueno, ya se acerca también la fecha de San Juan, estaremos grabando el sábado.
Esperamos mandarles un videito.
Sí, ojalá se pueda mandar un videito, así cortito, aunque sea. Vamos a estrenar un canal en YouTube,
vamos a intentar estrenar.
Bueno, dos cosillas, ¿no? Podemos, bajo la lógica del programa, del podcast, hacer una suerte de ejercicio para poder proyectar nuestro futuro, invitar a la gente que nos escucha a que pueda encontrar algún tipo de raíz no convencional en su pasado. O sea, ponemos como lo contaba el Pepe, de cómo se celebra la COA aquí en Bolivia, en Perú, en Argentina, y luego de celebrar a la Pachamama, donde está la persignación, y qué significó eso, desde cuándo se hace, o algo similar, digamos, con tus abuelos, no sé.
Y perdón que está muy ligado a lo que es identidad, ¿no? La palabra. Mm. Esa palabra para mí muy importante.
Sí. Bueno, eso, y tratar de encontrar, digamos, alguna vinculación, alguna raíz, alguna historia, como ejercicio para poder entender este 21 de junio, esta celebración del año nuevo, este nuevo ciclo agrícola, que en realidad es así, que en el sur del planeta es entre el 21 de junio y en el norte del planeta, para los druidas, para los celtas y demás, es entre el 21 de diciembre y el 5 de diciembre, es otra historia que podemos echar en otro podcast.
Hay mucho que
hilar y deshilachar al encontrar el ovillo. Y bueno, es un ejercicio, ¿no? Y también invitarles a que puedan descubrir este formato de audio. Sabemos que las tecnologías de información están avanzando. Ya poco a poco se está haciendo más democrático el acceso a Internet. Por lo menos en Bolivia, ¿no? Lastimosamente esto de no tener mar no solamente nos perjudica el tema de comercio, sino también que no nos permite integrarnos en la línea de fibra óptica que está en el mar. Entonces, nuestro
clostramiento. Por cierto,
nuestro clostramiento tiene doble partida, no solo porque tenemos un internet más lento, el más lento de la región, sino porque también eso significa que no podemos accederlo porque no tenemos un acceso sobre el mar. Que ojalá pronto, digamos, en Maya nos tenga algún tipo de resultado imaginativo.
Vamos,
que se puede. Saludos, amigos, hermanos chilenos que nos escuchan, que vamos, tenemos que charlar entre hermanos, no es una cosa. Chauvinismo aquí, somos hermanos latinoamericanos y tenemos una salida imaginativa. Escuchen más podcasts, los invitamos a que escuchen más podcasts. Ahorita estamos en iVoox, es un canal de podcast en castellano. Hay un montón de plataformas de podcast, las más conocidas son iTunes, está Spotify, que son las mundialmente conocidas, pero en el caso de nosotros estamos intentando aventurarnos en iVoox por dos razones. Uno, porque es gratis.
¡No lo digas!
Está bien que la gente produzca también.
No, sí, sí. Qué envidioso.
Y dos, porque está en castellano. iVoox es una plataforma española que te permite subir podcast hasta 12 horas. Y que es una forma diferente de entregar radio, ¿no? Estamos acostumbrados a la radio y creo que la ventaja del podcast es que te puedes coger los programas que quieras escuchar. Así como Netflix o YouTube, creemos que es lo más popular. Te agarras, te suscribes a un canal y de vez en cuando te va avisando cuando sube un nuevo video. Entonces tú lo consumes, ves el videito y es una nueva forma de ver televisión, porque finalmente es eso, estás viendo imágenes a distancia. Una forma diferente de hacer televisión. Y YouTube, aparte que es la plataforma más conocida. En el caso de los podcasts, creo que hay una variedad interesante. Y iVoox, o como se pronuncie, es una plataforma en español. Y tú puedes escuchar un montón de producción en español. He buscado, sí, podcasts bolivianos. Hay pocos que son podcasts bolivianos. Estamos intentando ser los pioneros.
Ahí vamos.
Y te invitamos a que lo escuches. Vamos a usar, estamos también en nuestro formato newspaper, que es el blog de parajadeltiempo.blogspot.com, y ojalá esta semana siguiente podamos estrenar nuestro canal de YouTube. Pepe.
Y nos hermanamos.
Sí, hacemos tres cosas, es un poco difícil producir, pero bueno, estamos intentándolo.
Sí.
Pepe, ¿quieres decir algo más para acabar?
No, más que nuevamente agradecido contigo, hermano. Un saludo cordial a todos y a todas los que nos escuchan. El compromiso es mandar la foto de la barba. Y vamos a estar ahí volviendo a encontrarnos.
Sí, bueno,
aquí en adelante.
Bueno, ahorita vamos a discutir, estamos 55 minutos de audio. No creo que editemos mucho, pero creo que es mejor hacerlo natural. Tal vez podamos partirlo en dos, o si no, finalmente subirlo para que la gente no se gaste mucho los megas. Entonces, tal vez una de corrido y otra partida en dos, no sé, vamos a pensar ahorita eso.
Okay.
Y luego nos escuchamos la siguiente, ojalá que el sábado.
¿El sábado?
Sí, pues hay mucho material que todavía no he podido editar, así que por eso también lo he hecho de PT. Es lo que me ayuda a producir o editar algunos contenidos. Hay dos programas pendientes, uno con el Leonardo Maña, que es una entrevista de más de 2 horas. Ay, que delito.
Locura.
Si nos escucha Leo, perdón, me tardé un poco. Voy a publicar la próxima semana, te lo prometo.
Está en Europa.
Ahí nos vamos a dormir, que hay un montón de cosas que hacer. Leo, gracias por escucharnos, Leito. Y uno del CIPAS, justo el CIPAS Tambo, que es un centro cultural aquí en Sucre, que está en manera con la red de la diversidad. Igual a la red de la diversidad, un saludo. Si nos escuchan alguno por ahí, nos escucharán en el futuro. Saludos. Son dos programas que todavía no están editados, que todavía están en fresco, que vamos a editarlos y vamos a publicar la próxima semana. Y ahora procuraremos grabar por lo menos una a la semana para que podamos difundir esta información, y ojalá un video cada 2 o 3 semanas. No sé si nos dé el tiempo para editar, pero ya, vamos a editar.
Vamos a hacer el esfuerzo.
Y bueno, el blog está ahí, ¿no?, para escribir. Te invitamos a que te suscribas. Ahí está, bájate la aplicación de iVoox.
Por favor.
Sí, es mucho más fácil que te bajes así como la aplicación de YouTube.
Y comenta.
Comenta, sí. Si quieres en el blog, si quieres en el canal de iVoox, o en el fanpage que está en Facebook, es igual, todavía son el paraje del tiempo. Búscanos, ahí nos vas a encontrar. ¿Y qué más?
¿Qué tal si en sus comentarios nos mandan algunos nombres para mandar saludos?
Sí, y si sería no,
nos inventamos.
O saludamos a la gente que nos anima a escucharnos, ¿no? Eso. Bueno, con esto acabamos la entrega de hoy, el paraje del tiempo. Estaremos ya con varios temas pendientes la próxima semana. Escúchenos, escucha más podcasts, deja de ver videos, porque bueno, el podcast puede hacer mil cosas mientras escuchas y trabajas, o esas cosas, ¿no? El video tiene que atender que mucho. Saludos, chicos, chicas, abrazos, me despido.
Saludos y cuídense, que les vaya muy bien siempre a todos.
Chau.
Y nos vemos.